Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos discutiendo la obra de Libar Dugo. Somos sus anfitrionas,
Dani
y Lucero.
Hoy discutiremos los capítulos del 18 al 20 de La Novena Casa. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra sexta sesión discutiendo La Novena Casa de Libar Dugo. Y cada bloque hay cliffhangers, cada bloque hay incógnitas ahí por responder. Y el bloque pasado nos quedamos con muchas dudas, más dudas que respuestas. Como ha pasado bastante, pero sobre todo en el capítulo 18, donde tenemos este capítulo desde el punto de vista de Darlington, tenemos ya las respuestas, o no todas, obviamente.
Algunas.
Pero tenemos, exacto, algunas de qué pasó con su desaparición, por qué Alex siente tanta culpa, y qué rollo con este Rosenfeld Hall, por qué estaban ahí, y qué encontraron y qué causó, ¿no? Y algo que me llamó la atención, que no esperaba ver, es este, como esta perspectiva de Darlington, de darse cuenta de que eso que estaba sucediendo no era lo que él creía. No sé por qué pensaba que este suceso iba a estar desde el punto de vista de Alex. Así que tenerlo desde el punto de vista de Darlington y sobre todo esta parte final que se refiere a sí mismo como Danny, me dio un chorro de cosita porque es ese niño chiquito, ¿no? Así que, oh.
Ay, wow. Yo no había reflexionado acerca de específicamente el nombre, pero sí me había dado un chorro de cosa como toda esta reflexión que hizo de que iba a terminar solo, de que, o sea, siempre en su vida pues había tenido que valerse por sí mismo y en ese momento también era como que darse cuenta de, siento que en ese momento estaba sintiendo como si Alex lo estuviera traicionando porque uh-huh. No se movió, no hizo absolutamente nada para ayudarlo. Y cuando lo vemos desde la perspectiva de Alex, pues hay algo de eso. O sea, realmente ella también está conflictuada entre, ¿realmente estaba paralizada por el shock o intencionalmente no hice nada para poder protegerme? Entonces, ¡ay no! ¡Qué complicado! Pero sí, realmente este capítulo, me gusta que vayamos conociendo las casas, sociedades, una por una. Y por más que se me complique aprenderme, ¿no? Cada una con su respectiva rama del arcano. La de San Telmo sí recordaba que era algo relacionado al clima, pero me sorprendió mucho ver esto. Digo, no sé por qué me sorprende. Sí, ya vimos que todo va enfocado a mejorar la economía de los grandes peces del mundo y demás. Pero sí que mencionaban de que sí, aquí es donde hacían como estos rituales para manipular el clima y provocar sequías o provocar inundaciones y manipular el precio de, qué sé yo, los alimentos. Y yo, todo es dinero en este mundo. Me sentí muy frustrada.
¿Sabes qué? Estoy pensando que son como el concilio de las mareas de Ketterdam.
Ándale, sí.
Tal cual. Controlando las mareas, controlando el clima para mejorar las ganancias y controlar el mercado y todo esto.
No lo había pensado, pero sí. Algo tiene Libar Dugo con esa manipulación de ese elemento. Pero, wow. Esta parte del... O sea, ¿cómo Darlington tiene esa perspicacia de darse cuenta, como leer entre líneas? Porque yo no me hubiera acordado ese detalle de sí. El golpe con el que murieron estos fulanitos se había dado con... O sea, hasta ese punto llegan, ¿no? Las investigaciones de decir, se dio con brazo izquierdo, con mano izquierda, y que él recordara ese detalle y luego lo relacionara con el comentario que hizo Alex acerca de Heli, fue como que, oh, wow. Y luego todavía lo comenta y yo en la lela así de que, ah, ok, y luego... O sea, no les digo cero, no. Yo no podría ser detective, claramente.
Lo que me sorprende más de todo y quisiera saber más y espero que en algún momento, seguramente lo sabremos en el siguiente libro porque no sé si en este libro habrá tiempo de saberlo. ¿Cómo es que Darlington se dio cuenta que Alex tenía esta capacidad para dejar entrar a los grises? Porque él empieza este razonamiento de que ya se había dado cuenta de lo que era, de que por eso le hace sentido que si lo de la mano izquierda, brazo izquierdo, los golpes, todo el rollo. O sea, ¿cómo supo?
¿Y
qué
todo,
es lo que pudo ver?
Todo lo relaciona a la fiesta del manuscrito y realmente no nos han dicho nada. Ajá. Entonces, como que justo, es qué vio. O sea, porque la descripción que nos hacen como se veía como esta criatura súper, no sé, como ay, no sé, esotérica o no sé qué palabra o qué descriptivo darle. Pero fuera de eso, pues no nos daban ningún indicio que nosotros pudiéramos deducir de, ah, ok, dejó entrar un gris o algo así. ¿Qué tal si eso fue justo lo que pasó en ese momento?
Oh, a lo mejor, porque, ¿sabes? Ah, ya.
¡Oh, my gosh! ¡Otra epifanía!
Es que, ¿sabes qué? Al final, no sé, fue al final del bloque pasado o fue... No, fue en este bloque, en el último capítulo de este bloque, creo.
Ajá.
Donde se menciona que ella se vio en el espejo cuando North estaba dentro de ella.
Ah, que estaba se brillando. Veía
como brillando. ¿Qué tal si fue lo que vio y por eso supo? De que él lo haya leído en algún libro de las historias del Eteo, en los manuales o algo así, de que cuando alguna persona tiene esta capacidad, tiene este tipo de, no sé,
puede ser, visual. Pero también creo recordar que justo en este bloque, Alex menciona cuando, me voy a adelantar, ¿verdad? Pero cuando deja entrar a North, que le daba miedo justamente qué iba a pasar si volvía a dejar que uno de ellos entrara. Y me hacía, o sea, yo entendí en esa parte que no lo había vuelto a, que no había vuelto a hacer eso desde la muerte de Heli.
Claro.
Entonces, no sé, a lo mejor fue algo involuntario.
O fue algo involuntario o no sé si sea como algo que deje rastro. Estoy pensando en un episodio de Doctor Who, en la temporada 2 del reboot del 2005. En la temporada, los últimos capítulos de David Tennant con Billy Piper, con todavía Rose. Entonces hay un mundo paralelo y ciertas personas se habían cruzado y se ponían unos lentes 3D porque Doctor Who bajo presupuesto, de esos que rojo y azul. Sí. Y podía ver que las personas que habían cruzado a la otra dimensión o al otro mundo paralelo tenían como esta especie de partículas alrededor de ellos.
Okay.
Volando. Y se movían junto con ellos estas partículas. ¿Qué tal si el hecho de que pudo como Heli tomar control de Alex le dejó como una marca y que esta elixir o cosa rara que le dieron a Darlington pudiera revelarle eso a Alex? Y que tal vez sí, por lo que dijeron, que eso hacía que no hubiera máscaras, que no pudiera, no hay nada que ocultar. Entonces tal vez fue algo que dejó ahí ese rastro y se pudo ver.
Estoy tan intrigada, wow. Ya, sí, la verdad es que yo tampoco recuerdo si en este libro nos van a explicar exactamente qué pasó. Entonces, ya quiero acabar y ya quiero que empecemos el siguiente. Pero algo que me llamó mucho la atención en este capítulo fue que se mencionan los demonios, que hasta ahorita era algo que no se había mencionado y que dije, ok, es algo que nos están lanzando ahí nada más como que, ah, sí, o sea, digo, no me extraña en el contexto de la historia, pero sí fue como que, ok, no solamente vamos a tener que lidiar con fantasmas, cabe la posibilidad de que en algún momento también tengamos que lidiar con demonios. Fue como que, oh, ok, wow.
Si eso nos abre la posibilidad y nos deja con más intriga sobre el destino de Darlington en este punto, porque, ok, si se da cuenta que no es un portal, en el mismo capítulo que nos está hablando de demonios, es como, hay un, como algún lugar donde, o sea, tiene relación o no tiene relación. Porque difícilmente o es no tan, digamos, común que libre de uno de este tipo de pistas o referencias y que no tengan relación. Si nos suelta algo en un capítulo, usualmente tiene relación en ese mismo capítulo y nos damos cuenta hasta el final. Pero, digo, ya conociendo su forma de escribir, me deja pensando, ¿será que tiene relación o no?
Ay, no sé. Porque justo, también otra vez me voy a adelantar, pero cuando al inicio del capítulo 20, que es el último capítulo de este bloque, Alex sigue recordando un poquito acerca de lo que sucedió en Rosenfeld Hall y menciona que Darlington dijo, no es un portal, es una y ahí se queda. Y yo, ¿bo qué?
¿Bóveda?
Yo también me quedé pensando en bóveda. Fue la única palabra que se me ocurrió, pero ¿será otra cosa?
¿Dónde hay demonios?
O sea, no tengo idea. Entonces estoy en shock, estoy intrigada, estoy asustada por Darlington porque justamente pues no sabemos en dónde está y a dónde se pudo haber ido. Y sí, creo que este capítulo me hizo ahora así como que me hizo sentir más por él el hecho de que se siente que nadie va a ir por él, que nadie lo va a rescatar, que se va a quedar solo. Y fue como que no te vas a quedar así. Sé que algo se va a hacer.
Y me entró la duda porque él menciona que no había nada que lo anclara.
Justo.
Ajá. No hay nada. Decía, había pocas cosas que lo anclaban al mundo. ¿Qué podía retenerlo allí? ¿Quién lo conocía bastante bien como para asir a su corazón? Todos los libros, la música, el arte, la. Entonces, ok, si él hubiera tenido este apego con alguien, esta ancla con alguien, ¿no se hubiera podido ir? ¿Eso lo hubiera detenido? ¿Eso literalmente lo hubiera anclado al suelo donde estaba e impedido que se desapareciera?
Y alguien o algo, porque menciona, ajá, bueno, todos los libros, o sea, las cosas con las que realmente siente apego, y dice, están en Black Elm. Pero entonces, o sea, si esto hubiera pasado en Black Elm, ¿esas cosas hubieran sido capaces de retenerlo? ¿O nada más las menciona porque es algo que... O sea, yo lo interpreté como que se está dando cuenta de que sus relaciones interpersonales no van más allá de lo, digamos, profesional, y realmente todas las cosas a las que él da valor en esta vida son cosas, al final de cuentas.
Ajá, es lo que pensaba, que son cosas. Tú puedes sentir un apego por una mochila, por un libro, lo que sea, pero el libro no siente apego por ti.
¡Ay, qué triste! Me estás diciendo que mis libros están inertes en mí. No, sí. ¡Qué triste! Pero sí, es la realidad.
Tal cual. Entonces, el darse cuenta de eso en un momento tan clave y crucial de... me voy a ir o esta cosa me va a tragar porque no hay nadie que me quiera lo suficiente como para anclarme, está muy fuerte, está muy triste. Y te decía, por eso me resonó mucho cuando se menciona como Danny, es ese niño chiquito como lo veíamos en los bloques pasados, y digo, pobrecito, o sea, a lo mejor pues su abuelo era el único que lo quería tanto y que él quería tanto y tener ese lazo, ese vínculo. Entonces, si él ya no está, ¿qué va? O sea, por eso se va. Como dice, su relación con los demás es profesional. Y no pasa de cosas de trabajo, de las casas, cosas triviales. Entonces, qué triste.
Qué triste, en efecto. Espero que por lo menos podamos recuperarlo en este libro, si es que se recupera. O sea, que no nos haga esperar Leigh Bardugo hasta el siguiente. Pero bueno, nos quedan todavía un par de bloques para descubrirlo. Y pasamos entonces al capítulo 19, en el que ya por fin tenemos esta... narración de lo que sucedió en la llamada Zona Cero, que todo este tiempo me he estado preguntando, ¿a qué se refieren con Zona Cero? O sea, literal, ¿era como el nombre del barrio o es como llaman al lugar del crimen o por qué? No, porque también, o sea, así lo llaman durante sus mismas conversaciones, ¿verdad? Antes del sí. crimen. No sé, o sea...
Yo todo el tiempo pensaba que era precisamente por el lugar del
donde
crimen.
Donde todo empezó.
Ajá, exacto, porque... Así le llaman cuando hay desastres naturales, ciertos desastres, uh-huh. Incluso atentados terroristas, se le conoce como Ground Zero o Zona Cero, sí. La zona del origen del problema o de la catástrofe. Por eso yo también pensaba que era por eso, que ese era el motivo del nombre, pero sí se refieren a él de esa forma. Entonces no sé si la casa tenía nombre, si le apodaban de esa manera por, no sé, las fiestas que daban o cualquier cosa. Digo, tal vez no es tan relevante el nombre, pero... Se ha mencionado tanto que
sí.
Tal vez sí tiene relevancia y lo averiguaremos después, porque hasta ahorita no podemos saberlo. A menos que quiera hacer como una especie de como prefiguración, ¿no? De decirnos que se llama Zona Cero y así le han llamado por mucho tiempo y resulta que se convierte en un lugar de crimen.
No lo sé. Quizá lo averiguaremos. Una duda más para el montón de dudas que tenemos. Pero wow, este capítulo realmente me dolió. O sea, ya habíamos hablado acerca de lo trágico que era el pasado de Alex y de todas las circunstancias por las que pues había tenido que pasar, ¿no? Toda su vida para poder sobrevivir, salir adelante y cómo pues había terminado en este mundo de las drogas para poder justamente inhibir el pues este sexto sentido, este poder que tiene para ver a los fantasmas, ¿no? Pero ya. Llegar a los extremos que vemos justamente en este capítulo, no sé, se me hace muy fuerte. Y también me gusta mucho ver, por el otro lado, la relación que tenía con Helly. O sea, realmente eran muy cercanas. Me encanta que menciona que Len había traído a Helly como manera de a ver si le daba celos y al final terminaron siendo muchísimo más cercanas que ni con él. Entonces sí me gustaba ver mucho como que esta relación, esta como protección que tenía Alex sobre ella, cómo se iban a vagar por la ciudad. No tengo la más mínima concepción del mapa de Estados Unidos. Entonces a mí me puedes decir, sí, llegamos de punto A a punto B y es como que no tengo idea de dónde estás. Digo, conozco algunas de las principales ciudades, ¿verdad? Pero cuando menciona de que sí, llegamos hasta Las Vegas y yo, ¿dónde estás? ¿Cuánto caminaste?
No, tomaron autobús.
Sí, bueno, no, sí, pero, o sea, pero vaya, ¿cuánto tiempo? Ah, es okay. Como que, ¿Cuánto tiempo viajaste para llegar a Las Vegas? Yo tomo un autobús y llego aquí y se queda así, a la esquina, casi creo.
Pues no, creo que no está tan lejos de Los Ángeles a Las Vegas, pero igual. O sea, sé que son viajes que puedes hacer en carro y no está como tan lejos, pero no sabría ponerlo en perspectiva de que, de el México de tal punto a tal punto.
No,
no sé cuántos kilómetros sean. Pero sí, me gustó mucho igualmente la relación que ellas tienen. Volviendo al punto, esa hermandad que realmente forman y la protección, como dices, de Alex a Haley, pero también de Haley a Alex, que al final, pues sus últimos momentos fue protegiendo a Alex, porque vemos cómo la dejó tirada en el cine básicamente para poder adelantarse a ella y como que ella protegerla o escudarla, ser su escudo hacia pues lo que se temían, ¿no? Que pasara con este drug lord, no sé cómo decirle, Aiton.
Ay, voy a diferir ahí. Yo siento que el hecho de Haley haberla dejado en el cine y adelantarse fue más que nada porque Haley realmente temía que lo que Len mencionaba se volviera realidad, lo de que vamos a perder la zona cero. Y pues al ser también este lugar de, pues el único hogar a lo mejor que tenía, pues existe este miedo, ¿no? De nos vamos a quedar sin un techo. Y creo que, ok, al ver el reparo que tenía Alex de no, o sea, no podemos ir, tenemos que quedarnos aquí, etcétera. Para mí, yo lo vi así como que Haley dijo, no, pues, o sea, si tú no quieres, pues voy yo, no hay bronca. Pero no tanto por proteger a Alex. Por otro lado, ya cuando, después de su muerte, el hecho de, ok, tomó posesión de Alex, pero el hecho de todavía tener la precaución de vamos, te lavamos para que no sospechen de ti, etcétera, ahí sí, creo que sí fue protección.
Fíjate que no lo había visto de esa manera, pero creo que sí tienes razón. Creo que ambas tenemos razón. Porque hay protección, pero también ese punto no lo había considerado de este miedo de perder la casa, de quedarse sin techo, de esas dificultades. Y bueno, si hay que hacer este trabajo, si hay que enfrentarse a esta persona, pues ella ponerse ahí al pie del cañón a enfrentarlo y afrontar las consecuencias con tal de no quedarse sin su casa es bastante fuerte. Y luego ver cómo Alex llegó y todo y, ay, no sé, me puso muy triste imaginarme esta escena. No nada más de ya cuando la encuentra fallecida, sino antes.
Ajá.
Cuando la ve y todo, y como que, ah, sí, descansa, duérmete, ¿no?
Pero el estado en el que está Haley, que realmente no entiende, o sea, Alex no entiende qué está pasando, si simplemente está como en shock, consternada o algo, pero que está, que no deja de decir no, que se está riendo, pero que no deja de abrazarse. Entonces es como que, ¿qué le dieron? ¿Qué le hicieron?
Ajá. ¿Qué le dieron? ¿Qué le hicieron? Y me entró la duda también de, sabemos, según esto, que en los resultados de toxicología, Alex también tenía drogas en su sistema. Justo. Pero Alex no había consumido tantas cantidades ese día, al menos no se menciona. Entonces no sé también si durante la posesión como le dejó ciertos rastros.
Sí, fue lo mismo que yo pensé.
Ajá, en su sangre, porque se me hizo muy loco de, oye, espérate, sí, supuestamente estaban como que al mismo nivel de sus concentraciones en sangre de drogas, pero si Alex estuvo fuera de todo el día, no estuvo ahí de que consumiendo, ¿qué pasó? Así que nos deja muchas preguntas en cuanto a cómo funciona esta parte de
la posesión.
La posesión y todo el tema sobrenatural. Bueno, el tema sobrenatural es básicamente todo el libro, pero específicamente a esto de clase de unión sucede entre los dos cuerpos, porque preguntabas antes de empezar a grabar hace rato de cómo la fuerza, ¿no? que obtuvo Alex para poder pues matar de esta manera a los chicos que estaban ahí. Y pues sí, Alex para empezar es súper pequeña, de que es súper petit, Haley también, y cómo pudo con esta fuerza. Entendemos que es una fuerza sobrenatural, pero una cosa es que como que este ente espiritual tenga poder y fuerza, y la otra cosa es que le comparta esta fuerza a un ser humano. ¿Cómo se comportan en sus músculos, en todo lo demás? O sea, ¿qué sucede?
¿Será que se suma tu fuerza contra la del fantasma que te está poseyendo? Porque digo, realmente nos mencionan que Alex menciona, ¿no?, que hace este golpe desde la izquierda con el bat, como lo solía hacer Haley cuando jugaba para este equipo Midway Mustangs, que bueno, veíamos por ahí que es jugaba soccer y softball. Entonces, ok, se entiende que tiene la técnica, debe de tener cierta fuerza relacionada de haber estado, o sea, de haber practicado este deporte, pero independientemente, O sea, la fuerza bruta que tienes que tener para poder asesinar a alguien con un bat, independientemente, es como masiva. Entonces, sí, yo también me quedé pensando de que, bueno, se sumaron o realmente es como parte de como un beneficio de la posesión o que, no sé, realmente no nos han explicado mucho de esto.
Sí, porque incluso se menciona en un detalle que Alex como que perdió el control, perdió su balance, su equilibrio. Como que se iba a caer del impulso, de la fuerza que usó para hacer un golpe.
¿Y quién? Una duda que tengo es quién tiene el control. O sea, ¿Helly es quien estaba asestando este golpe? ¿O era Alex poseída por la rabia de Helly? Porque en el capítulo que sigue, cuando toma posesión North, a mí me dio a entender que Alex era la que estaba realmente en control. O sea, no era como que, ok, tú hazte cargo. Entonces, ya no sé si es como voluntario o si simplemente es como que, bueno, soy una vasija, ¿verdad? Y úsame.
Siento que con estos dos ejemplos o dos casos nos dejan la puerta abierta para que sean las dos cosas. Porque sí, en lo de Helly, yo sentí más que era Helly la que estaba haciendo todo y Alex solamente era como esta vasija, este receptáculo. Pero en el siguiente sí sentía que Alex estaba ahí. No sé si tenga que ver porque en el primer caso Helly era la que pedía de que déjame entrar, abre la puerta, lo así decía. Y acá no, acá Alex fue como que, ándale, vente.
Bueno, esa es la duda que tengo, porque en el capítulo anterior también, digo no, en el bloque anterior, en lo de North, también leíamos que decía, déjame entrar, pero me quedé con la duda de quién estaba diciendo eso, ¿era North? Porque justo menciona antes de que volteó a ver a North y como que estaba vociferando, bueno, tratando de vociferar, no lo escucho obviamente, pero como si estuviera tratando de ayudar. Y luego tenemos esta línea de déjame entrar, entonces ya no supe cuando leo este bloque... Si era Alex la que le pedía a North de déjame entrar, ayúdame, o si era North diciéndole déjame entrar para ayudarte. Fue como que, ¿qué pasa?
Yo había entendido que era North quien lo decía, pero ya con esta forma en que se comportó, digo, a lo mejor sí le decía a North que dejara entrar, pero a la hora de la hora, el estar con esta unión con alguien, a lo mejor alguien debe tener una voluntad más fuerte y tal vez... El deseo de vivir de Alex es muy grande en este caso y ella quiso tomar el control teniendo ya una experiencia previa.
Tal vez. Digo, no porque sé. Sí, ya creo que ya nos brincamos al capítulo 20. Sí. El 19 en sí fue toda esta masacre que, uff, o sea, yo creo que si la llegamos a ver en la tele va a ser como que, wow, muy, muy impactante. Pero sí, todo este capítulo 20 me quedé pensando de que esto, o sea, ¿quién está pidiendo? Porque tenemos a una Alex diciendo de que... ¿Por qué me miras así? O sea, ¿qué quiere? ¿Que me disculpe? Entonces, me quedé con tanta duda de si realmente North había tenido como cierta voluntad en el asunto o si fue como que, ¡wop! Ahí está y pues ya Alex tomó posesión de él en lugar de the other way around.
Sí, sobre todo porque North está bastante sorprendido de... Vio la expresión de él y que sintió como este dolor y esta resistencia de él. Así que ya no sé... Pero me entra la duda de también, de que, ¿cómo es que los fantasmas o los grises saben que tienen esta capacidad de entrar en alguien? ¿Hay algo diferente que ellos pueden ver en las personas de, no sé, una flechita de que ajá. Aquí sí.
Aquí sí puedes.
Aquí se puede, ¿ok? Porque, ¿cómo saben? O sea, ¿cómo supo Helly, por ejemplo? O sea, pensando que, bueno, Nor tiene como...
¿Qué? Un siglo muerto.
Un siglo muerto. Y acá Helly tenía de que 10 minutos.
Es algo instintivo. Mueres y tienes un instructivo cargado en tu cabeza.
Ajá. Que no es como en Beetlejuice que sí les dan un manual.
A vivir un chusario. Cero. Lo siento. Pero sí. Entiendo completamente el punto. Y sí, también me quedé pensando así como que, ¿what? Pero sí siento que está un poco contradictorio. Porque luego también tenemos una línea que dice, abre la puerta, Alex. Entonces, ¿es North? ¿Es Alex diciéndoselo a sí misma? Leigh Bardugo, necesito respuestas.
Oye, ¿no había algo parecido con Soya? ¿De abre la puerta?
Sí, con Yuris.
Con Yuris.
En efecto. Temas repetidos. ¿Qué vino primero? ¿Ninth House o Rule of Wolves?
Ninth House, creo.
Oh. Bueno, entonces Ninth House inspiró Rule of Wolves.
Ay, Dios. Se inspiraron mutuamente.
Wow, qué impresionante. Y luego la sorpresa de que este mecánico desaparece de la nada en... lo que ahora ya sabemos que es un portal y que justo llega Turner, ¿no? A pues a tratar de poner orden, pero bueno, mijo, llegaste tarde. Y el shock que me dio de que no esperaba esto, o sea, de todas las personas que se, bueno, no, realmente no había pensado de que quién puede ser este fulanito mecánico gigante mastodonte y resulta que es el mismísimo Lance, el sospechoso, que se supone que tienen en custodia.
Ajá.
Entonces, ¿hay un topo en la policía?
Y otra cosa, lo que entendí es que lo tenían no nada más en custodia, sino como que en una sala de interrogación.
¿En ese momento?
Eso fue lo que entendí.
He hablado con él hace menos de una hora, le dijo.
Ah, no.
Lo he dejado encerrado en su celda.
Ah, perdón, perdón. Sí, leí mal. En su celda.
Pero pues independientemente.
¿Cómo llegó? O sea, ¿quién le...? O él ya tenía este conocimiento de los portales, o alguien fue a decirle algo, a entregarle algo. Digo, no sabemos hasta ahorita cómo se abren estos portales. Vimos cómo Darlington trató de cerrar uno, lo que creyó que era uno, pero no sabemos cómo se abran. Se ocupan de qué cosas, dibujar cositas, se ocupan, no sé...
His. Velas. Sí, o sea, no sabemos
cristales,
absolutamente
no sé,
nada.
Estaba pensando como en Trollhunters, que tienen como un cristal así muy chido.
Ok.
No sé, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Porque también, o sea, aparentemente abre los portales a voluntad. Porque simplemente como que quiere atravesarse aquí y pum, sí. Se abre y se cruza. Y mitad del cuerpo en un lado y mitad del cuerpo en el otro. Es como...
Me acordé del villano de la última película de Spider-Man.
Sí,
el hombre mancha.
El hombre
no sé cómo
mancha.
Se llamaba.
Algo así.
Sí. O sea, brincándose de un lado a otro. Y a donde quiera, porque... Lo que mencionaba Alex en el bloque pasado de que había visto un jardín. O sea, ya ni siquiera es como que me vuelvo a brincar a mi celda. Es como que... O sea, que ha estado en su celda voluntariamente. Porque pudo haber escapado en cualquier momento.
Hay que cubrir las apariencias. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Nos tomaremos unas pequeñas vacaciones por las fiestas y regresamos en enero del 2024 con los capítulos del 21 al 23.
Y sin más, por el momento nos despedimos, sin llantos,
sin funerales.